Tenemos un tema interesante, pero un tema que va a demandar de ustedes mucha atención, paciencia y hasta cierto punto me voy a dirigir a ustedes esperando que ustedes puedan ver la importancia de la predicación bíblica y también la necesidad que hay de esa predicación. Teniendo en cuenta nuestra debilidad humana, busquemos a aquel que puede obrar para que su iglesia oiga no voz de hombres, sino la voz de Dios. Voz en gracia, oremos. Padre eterno, Dios de la gloria, venimos implorando que tú nos enseñes tu palabra. Danos la capacidad espiritual, la atención y la capacidad para asimilarla, que podamos nosotros, al ver sus aplicaciones e implicaciones, ser obedientes y poder de esa manera sostener la verdad en esta generación. Para el bien de las almas y de la iglesia, guarda y cuida a nuestros hijos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema para hoy es las características de la predicación bíblica, lo que es verdaderamente predicar la palabra de Dios. ¿Qué son aquellas cosas que caracterizan esa predicación? Comenzaremos en esta mañana y Dios mediante, espero concluir la semana que viene, porque quiero ampliar el tema, aplicarlo para que puedan ver las implicaciones y la seriedad de la gran responsabilidad que tiene cada ministro que se coloca detrás de este púlpito de predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 1 y 2, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Timoteo, predica la palabra. Anteriormente abordamos el tema del lugar central de la predicación bíblica en los propósitos salvadores o redentores de Dios. La predicación bíblica ocupa un lugar central porque es el medio principal que Dios utiliza para salvar a pecadores perdidos que Él desde antes de la fundación del mundo escogió para salvación. La predicación bíblica ocupa un lugar central en los propósitos redentores porque es el medio principal que Dios usa para santificar a su iglesia y porque es el medio principal para salvar a los pecadores. Pablo le dijo a los corintios, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Primera a los Corintios 1:17. Y eso mismo fue lo que Pablo hizo en todo lugar. Primera a los Corintios 2:1-2. Donde quiera que él iba, él se propuso predicar a Cristo y a este crucificado. En segundo lugar, la predicación es entrar en el alcance de los propósitos redentores de Dios, porque es el medio principal para santificar a los creyentes individual y colectivamente. Por esta razón, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, no pierdas el tiempo. Y usted dirá, pero es que en el texto no dice no pierdas el tiempo. Si Pablo estuviera aquí, me dice, bien dicho, Pastor Piñero. Cualquier otra cosa que el predicador haga que no sea la predicación es una pérdida de tiempo. La predicación bíblica ocupa un lugar central en los propósitos redentores de Dios y en la iglesia. Y tengo el mismo sentir del pastor Albert Martin cuando citó a John A. Brothers, un gran predicador bautista del sur de antaño. Esto es lo que él escribió en su tratado de predicación que fue usado en diferentes seminarios. El gran medio designado para difundir las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo es la predicación. Las palabras pronunciadas, ya sea al individuo como a la asamblea, no pueden ser superadas. La imprenta se ha convertido en una agencia poderosa tanto para bien como para mal. Y los cristianos deben emplearla con la máxima diligencia y de todas las formas posibles para la difusión de la verdad. Pero la imprenta nunca podrá sustituir a la palabra viva y hablada. Cuando un hombre está enseñando, cuya alma arde con la verdad, que sabe que lo ha salvado y espera que salvará a otros, cuando tal hombre habla a sus semejantes cara a cara y las simpatías eléctricas destellan de un lado a otro entre él y sus oyentes, hasta elevarse mutuamente más y más alto en el pensamiento intenso y la emoción más apasionada, más y más alta, hasta que estas simpatías eléctricas nacen como en carros de fuego por encima del mundo, en eso hay un poder para mover a los hombres, para influir el carácter, la vida y el destino como ningún material impreso puede hacerlo jamás. Entonces se concluye que la predicación debe ser siempre una necesidad y la buena predicación un poder poderoso. Ya que la mayoría de ustedes creen en la primacía y centralidad de la predicación en los propósitos salvadores de Dios, consideremos a fondo en esta ocasión sus características esenciales. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las características esenciales de la predicación que sin ellas no hay predicación? Usted tendrá una charla, un charlista. Hay muchos pastores que deberíamos llamar Charlie, el charlista. Sin estas características esenciales, usted no tiene predicación. ¿Cuál es la predicación que Dios bendice, que es ungida por su Espíritu, que tiene el sello de la aprobación del cielo? Es la predicación de la palabra de Dios. Aunque la predicación bíblica reflejará la diversidad de dones, habilidades y estilos del predicador en el acto de la predicación, esta tiene un núcleo de denominadores comunes cada vez que un siervo de Dios predica la palabra de Dios. Primero, la sustancia del contenido de la predicación, es aquí una de sus características, no es una cosa del otro mundo, pero es esencial, es lo que la gente olvida. Por esa misma razón, Pablo dice, oye, predica la palabra. Asegúrate, Timoteo, que lo que tú vas a decir viene de la palabra. Su contenido es netamente bíblico. Una de las características de la predicación bíblica es su contenido bíblico. El encargo y la amonestación final de Pablo a Timoteo fue: predica. ¿Predica qué? Predica la palabra de Dios. Esa era su responsabilidad pastoral como siervo, ministro y delegado del apóstol en Éfeso, en aquella iglesia local. Timoteo tenía que predicar no solo la palabra, sino toda la palabra de Dios, sin descuidar ni dejar ninguna de sus partes, tanto las palabras y los pensamientos y los conceptos de la palabra de Dios debían ser predicados a la iglesia. 1 Corintios capítulo 2, 13. ¿Por qué? Por eso mismo, por lo que son. Son las palabras y los conceptos. Usted no puede decir que está predicando la palabra de Dios si usted no está predicando las palabras y los conceptos o los pensamientos de la palabra. Eso se debe a que todo el contenido de la Biblia, la necesidad para predicar toda la Biblia, se debe a que todo el contenido de la Biblia es necesario para ti, para mí, para la iglesia. ¿Para qué? Para que todos nosotros, individual o colectivamente, alcancemos la madurez espiritual. Toda la escritura, Pablo le dice a Timoteo, yo no estoy inventando. Timoteo, ¿tú quieres predicar la palabra? ¿Tú quieres ser santificado? ¿Alcanzar madurez en aquellos aspectos de tu vida que todavía tienes que alcanzar? ¿Tú quieres llevar a la iglesia del Señor los años que te permite estar en ellas a la madurez? Entonces no pierdas el tiempo, predica la palabra, toda la palabra, porque toda la palabra de Dios es útil y beneficiosa para lograr el propósito de llevarnos a la madurez y de prepararnos con aquellas herramientas y todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer toda buena obra. La Biblia es suficiente. No necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos nuevas revelaciones. Lo que necesitamos es predicadores que prediquen el poder de Dios, con la aprobación de Dios, toda la palabra de Dios. Eso es lo que hemos intentado hacer a través de estos años. ¿A dónde debe Timoteo el predicador ir? Para buscar la materia prima que formará su predicación. Pues no debe buscarla en su mente, en sus pensamientos, en sus deseos, ni en los mitos, ni en las tradiciones humanas, ni las visiones, los sueños, las nuevas revelaciones, la filosofía humana, ni en las películas, ni en las novelas, ni en el periódico, ni en las revistas, ni en las noticias, ni en las intrigas. Hoy en día, si usted no se cuida, los libros y la predicación están llenos de intrigas. Y oiga bien, si este pastor se entregara a ese mundo de intrigas, esto estaría lleno y tendría 300 millones de personas en el internet diciendo, I like him. La gente quiere ser alimentada de intrigas. Hermanos, intrigas ha habido y habrán hasta que Cristo venga. No podemos dejar que las intrigas nos controlen. El pastor que se presta a instruir a su iglesia en esta intriga por aquí, intriga por allá, intriga por aquí, por allá. ¿Qué es lo que hace? Crea una sensación de temor en la gente, de desesperación, de incapacidad. ¿Qué puedo hacer yo? Eso es algo así cuando usted está oyendo las noticias y hablan de esas barbaridades. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y después empiezan hablar de ese mundo de intrigas y usted como que se siente perdido, se atemoriza, ¿qué será de mí, de mis hijos? Voy a perder mi trabajo, mi casa, aquello y lo otro. Y así viven esos cristianos neuróticos por pastores que enseñan y predican esas cosas. Yo no digo que en un momento dado no se pueda hablar de alguna intriga por alguna cosa, algún propósito. Pero hermanos, esto es una enfermedad que deja a la gente sin solución en la desesperación. Yo conozco un familiar mío, que no está aquí por si acaso. Y no miren a ver quién es el que está ausente para llegar a la conclusión. Íbamos al aeropuerto. Y allá me decía, mira esto, aquello, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? Eran intrigas. Y cómo eso infunde, hermano, temor y esto. Y dice, y yo, pero ven acá. Y lo detuve y le dije, un momento. ¿Cómo es eso? Hay una respuesta para todo eso. Una sola palabra. Ya ustedes saben cuál es, ¿verdad? Dios. ¡Dios! Dios es soberano, está en su trono. No ha abdicado ni abdicará. El que se sienta en los cielos, la gente ahí en intrigas haciendo aquello, se levanta a los reyes de la tierra y los gobernantes, traman, intriga, unidos contra el Señor y contra su ungido Cristo. ¿Ustedes ven que no hay nada nuevo bajo el sol? Y dice, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros su cuerda. ¿No es eso lo que el comunismo y otras cosas intenta hacer? El que se sienta en los cielos, no debe decir, y los cristianos que están en ese mundo de noticias y de intriga, están temblando, el que se siente está temblando. No, olvídate de ti, de tu temor, de tus temores, de lo que puedan o no puedan hacer. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos y les dice, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion. ¿No intentó Herodes que el Mesías no fuera entronado, coronado, rey? ¿Y qué de tantos lugares donde se habla en contra del Evangelio y de Cristo? Nada de ello, ni sus planes, todo lo que han hecho. Detuvieron a Dios de consagrar a Jesús, el Cristo, como rey en los cielos. Pero yo he consagrado, he instalado a mi rey sobre mi Sion, mi santo monte. Nosotros los cristianos no somos los que tenemos que estar desesperados, desorientados, confundidos, atemorizados. No, son ellos. Dios le dice a los impíos, a los narcotraficantes y aquellas otras personas en sus crímenes, les dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Ah, pero cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Están a salvo. No, eso no quiere decir que algunos de nosotros vamos a tener que ir a la cárcel, que algunos de nosotros no vamos a ser mártires, que no vamos a sufrir, que no nos van a quitar la cabeza como se la quitaron con una espada a Pablo. Eso es parte de la vida cristiana. Tal vez esto te da temor, pero no te preocupes. Dios te dará la gracia si tú y yo tenemos que morir con un león desgarrándonos completamente. Timoteo, predica la palabra. predica un Dios soberano en su trono, cuyos propósitos redentores no pueden ser ni serán frustrados. Hermanos, cada creyente en este lugar es un monumento poderoso de la gracia salvadora de Dios. Es una revelación de que nadie puede detener el plan de Dios cuando Dios va a salvar un alma. ¿A dónde debe de ir este hombre a buscar la materia prima? Pues no son las noticias, ni las intrigas, ni la psicología, ni los últimos acontecimientos de su mundo, ni a la ideología contemporánea del género, ni a lo que dice Facebook o Instagram o TikTok. No. Donde debe ir el predicador es a la palabra de Dios. Timoteo predica la palabra o las santas escrituras, las cuales dan la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo predica las santas escrituras que son útiles para enseñar la sana doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Las santas escrituras, Timoteo, predicador, te darán la materia prima que te llevará a ti o en principio al creyente, a la madurez cristiana, dándole tanto al hombre de Dios como al creyente todo lo que necesita para estar completamente preparado para toda buena obra. Las santas escrituras son infalibles, no contienen error ni equivocación. Dios no miente. Todo lo que dice se ha cumplido y se cumplirá. Porque en verdad os digo, dijo Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 5:18. La misma providencia, cuando nos ponemos a contemplar, a pensar, a tratar de entender, esta debe ser interpretada por lo que dice la palabra de Dios. Salmo 19. La fuente a la que debe ir el predicador para encontrar la materia prima para formar su predicación es la palabra de Dios. Hombre, ministro, tú que predicas en este lugar, predica la palabra. Con amor, con atención, no de una forma monótona. Predica la palabra. La materia prima, en este caso, es el material que se extrae de la Biblia. Jeremías 23 dice, el profeta que tenga un sueño, que vaya y cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. No es mi palabra con fuego, declara el Señor, y como un martillo que despedaza la roca, no importa qué duro sea la persona a la cual tú le estás predicando la palabra, el evangelio, no importa lo duro que sea, ese hijo tuyo, esa hija tuya, esa madre tuya, ese padre tuyo, mi palabra, ¿cómo funciona? Como fuego, como martillo que despedaza la roca. Timoteo, predica la palabra. Predícala porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. No hay libro como la palabra de Dios. Esta penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Timoteo, predica la palabra porque allí hallarás la verdad que santificará el alma. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra sea verdad. Pues, sea que nuestra predicación consista de una exposición de un versículo y el que le sigue, o que la predicación sea un tema o doctrina de la Biblia, o sea una exposición consecutiva de algún pasaje sustancial de la Biblia, si la predicación ha de ser ungida y aprobada por Dios, tiene que ser netamente, claramente, bíblica. Timoteo, oh, ustedes que predican aquí, que esas palabras resuenen en lo profundo de su ser. No, pastor, oiga, no diga esto porque se van a sentir mal y tal vez, te sabe, lo acaban ustedes cuando vengan aquí detrás del púlpito y ustedes se quitan. ¿Y a quién Dios me llamó a predicar? ¿A los que están allá afuera? ¿Es a los que están aquí? Predica la palabra. ¿Qué ha prometido Dios? Bendecir. Pues no son las ideas, los conceptos, las intrigas, las filosofías de los hombres, sino su palabra. Isaías, el profeta, dice, así será mi palabra, la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. ¡Uy, qué cosa maravillosa! Pues una de las características esenciales de la predicación bíblica es su contenido debe ser bíblico. La segunda característica es la predicación bíblica es sin reserva, sin vergüenza, doctrinal. Sin reserva doctrinal. No hay que estar, bueno, yo te voy a dar doctrina, mira aquello, lo otro. Que... No, déjate de cosas. En las palabras del doctor Martin, esta predicación no se detiene ni se avergüenza a la hora de expresar las formulaciones probadas de las materias primas de la Biblia. No se acobarda de enseñar con precisión y de una manera equilibrada, sabia y fiel las doctrinas o enseñanzas de la Biblia. No son pocos los que no quieren que se enseñe en la iglesia, en ningún otro sitio, la doctrina, porque ellos dicen que la doctrina divide, destruye. Mejor es el amor, porque el amor une y edifica. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En efecto, es lo contrario. La doctrina o una predicación doctrinal ungida que tiene el sello de la aprobación divina fomenta el desarrollo espiritual, Efesios 4, 15 y 16. Anima a la unidad de la fe entre los creyentes, Efesios 4, 13. Promueve la gloria de Dios, Romanos 11, 36. Libra a los creyentes del lazo de la falsa enseñanza. Efesios 4, 14. ¿Para qué? Para que tú y yo, esta iglesia, no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No. Hermanos, apoyamos lo que Scott Clark declaró. El cristianismo no doctrinal es imposible. Si usted no tiene doctrina, la sana doctrina, eso no es cristianismo. Algunos argumentan que la doctrina divide y que por lo tanto debemos evitarla. Explico. Por un lado, la sana doctrina unifica a la iglesia, unifica a las ovejas fieles de Cristo que oyen su voz y le siguen y aman la verdad. Por otro lado, la doctrina divide. A veces la doctrina es como una espada de dos filos. Por un lado, fomenta la verdadera unidad de aquellos que aman la verdad. Por otro lado, divide a aquellos que rechazan y se oponen a la verdad. Clark afirmó, es cierto que la doctrina a veces divide, pero eso es lo que pretendía el Señor. En Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, nuestro Señor enseñó expresamente que no vino a traer paz en la tierra, sino a traer división. ¿Y dónde que comienza la división? Generalmente, en la casa. Por otra parte, no podemos justificar por este medio el comportamiento cismático divisivo en la iglesia, el cual las Escrituras censura y condena repetidamente. Pero no podemos aceptar la noción de que la división siempre es inherentemente mala. La división desordenada, destructiva, que crea confusión, intranquilidad, animosidad, celos, ambición personal, chismes, calumnias y toda cosa mala, es condenada por el Señor. Aquel que se enreda en ella y enreda a otros en ella, oye bien las palabras del Señor, no son las mías, será juzgado, disciplinado o destruido por Dios. Pastor, ¿dónde está esto? 1 Corintios capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno osa destruir el templo de Dios con sus chismes y desorden, Dios lo destruirá. Si tú eres un creyente, te va a quitar el discernimiento que tienes y te va a dar una paliza cuando menos te lo esperes. ¿Quién lo dice? Dios. Oiga, no hay algo que Dios detesta, y más en una iglesia, que la división. Usted puede tener razón, pero esa razón no le da la razón para dividir una iglesia. Si lo hace, usted atenta contra Dios, le ofende, se opone a Él. Hermanos, la gente no toma esto en serio. Las iglesias están divididas. Hay una hipocresía en las iglesias donde cada cual hace lo que bien le parece cuando bien le sale. Están como estamos como en los días de, estamos como en los días de los jueces. Cada cual hacía lo que le parecía. Lo que veían sus ojos. Según veían, así hacían. Pero miren qué revolú, qué desorden. Y cómo Dios castigó a Israel en esos días. La división que Cristo aprueba es mansa. Sigue un orden. Es pacífica y edifica. Hace unos años atrás, una iglesia, parece ser que algunos de sus pastores no estaban de acuerdo con otros pastores y que había un sector de esa iglesia que tenía sus formas de pensar. Y no estoy llevando a lo que era, porque aquí no es el momento ni el tiempo para exponer a nadie ni a ninguna iglesia. Es el punto que quiero mostrar. Esta iglesia ya entendía la seriedad y el peligro de división. Se reunieron, hablaron, tiraron una cosa aquí y allá y se pusieron de acuerdo. Dos pastores salieron con el grupo que más o menos se identificaba o quería seguirles. La otra iglesia se quedó tranquila. Es más, la iglesia de la cual estas personas salían, oraron por ellos, se establecieron tranquilos. Hermano, oiga bien, fueron diestros, geniales, clásicos. Porque una iglesia que había experimentado en años anteriores tantas divisiones, ya sabían lo que esto producía. Hicieron esto ordenadamente, tranquilamente. Y yo les digo a ustedes que si aquí en esta iglesia hubiera un grupo de personas que no estuviera conforme a nuestras enseñanzas y viniera tranquilo, respetuosamente a hablar, yo les ayudo a que formen una iglesia. Ah, pero eso sí, tú allá y nosotros acá. Los de allá no pueden estar buscando los de aquí y los de aquí no buscando los de allá. Y tú no puedes estar trayendo esto, aquello y lo otro. No, no, tú te quedas allá. Y el otro acá. Ahora cuando nos vemos en el supermercado, nos abrazamos, nos amamos. No tenemos que estar asustados a ver si alguien nos encuentra por ahí. A ver, ay, me asustado que me vaya a ver. No, no, no. Salieron bien, no hay ningún problema. Venga para acá, oiga. Eso es el cristianismo y la piedad. Lo otro es, perdóname, pero es verdad. Yo he vivido 46 años. Oye bien, lo otro es diabólico. Es sabiduría diabólica y terrenal. ¿Crees tú que Dios bendecirá tal cosa? A veces la gente no piensa bien, piensa la corta, el bien que puede venir a la corta, y se olvidan del mal que eso traerá a la larga. Hermanos, escúcheme. Negamos a Cristo y su obra salvadora ante los impíos, ante nuestros hijos, que se confunden. No, que si me hicieron esto, lo otro. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Jesús? Y no dijo él, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué de Pablo? Después que se mató ayudando a los de Asia, cuando lo necesitaban, lo dejaron ahí en la boca del león. ¿Qué hizo él? Que Dios no lo tenga en cuenta. Ese es el espíritu del cristianismo. Ese es el espíritu de la piedad. Hermanos, debemos de cuidarnos de causar división y desorden en la iglesia debido a nuestra insensibilidad, insubordinación y conducta. Aquel que inquieta a una iglesia local o la divide por la forma desordenada en que hace las cosas será juzgado, disciplinado y destruido por Dios. Eso no lo digo yo, lo enseña la Biblia. Y la Biblia me llama a mí a predicar la palabra. Y eso es parte de la palabra. Dios dice, lo destruirá. Yo no estoy perdiendo tiempo, parece que sí, pero no es así. Yo estoy enseñándole a ustedes, los miembros de esta iglesia, como aquellas visitas que están aquí, que es lo que nosotros pensamos, para estar claro en todas estas cosas, a fin de que estemos juntos, como ha caracterizado esta iglesia por 46 años, a excepción de algo que sucedió hace 3 años. Mientras las enseñanzas bíblicas se aplicaron, bien, cuando se apartaron, ahí vino la mancha para un testimonio de 40 años aquí, de paz y de unidad en esta iglesia. ¿Y cómo es que usted intenta, pastor, que haya unidad y sigue su unidad? Lo que he hecho y lo que me manda hacer, la palabra de Dios. Piñero, predica la palabra. Insiste a tiempo, fuera de tiempo. Va a ver que no va gente, que no va a estar contenta contigo. ¡No importa! Una forma correcta de evitar este tipo de división es mediante la predicación doctrinal. Yo les acabo de enseñar algo de la doctrina de la iglesia, la eclesiología, aquí en este tiempo. ¿Por qué? Porque la predicación bíblica en su contenido será eso mismo, bíblica. Mediante la predicación doctrinal, los miembros serán expuestos a todas las doctrinas o enseñanzas de la Biblia, especialmente las doctrinas fundamentales, la sana doctrina que conduce a la piedad. La iglesia debe ser expuesta a la doctrina de Dios, la predicación bíblica. Es eso mismo, la materia prima de la predicación será la Biblia. Y la semana que viene, por favor, les ruego que vengan, porque tengo un material aquí importantísimo. Voy a tratar con la doctrina de Dios y la doctrina de la creación. Voy a ir a hablar y a profundizar sobre el tema de la ideología del género, que está acabando. si el pastor Piñero se levantó por la cama y se sintió que ese día quería ser mujer, todo lo que tiene que hacer, es más, no tiene que ni maquillarse, no tiene ni que vestirse de mujer, ahora es más fácil. Todo lo que tiene que hacer es pensar que yo soy mujer en un cuerpo de hombre. Y usted sabe que esa es la filosofía que estudiantes y profesores se han tragado. Y la iglesia ha perdido terreno. ¿Por qué? Porque su predicación no es bíblica. La gente carece del conocimiento de lo que enseña la doctrina de la doctrina de Dios y de la creación. Es por ahí donde Dios comienza. En el principio, Dios. La doctrina de Dios. Y en tres capítulos le dice usted todo lo que usted necesita saber para usted no dejarse engañar por esos falsos maestros. Para usted no mancharse y asimilar esa putrefacción y depravación y perversión. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? Todo lo que tú tienes que hacer, piénsalo. Bueno, hoy me siento ser un hombre. Pues no tengo que vestirme de mujer, ni tengo que vestirme de hombre. Todo lo que tengo que pensar es que yo soy hombre. Piñero, déjate de cosas. Tú eres hombre desde que naciste por el decreto de Dios y por el XX. No, si es XX, cromosoma, mujer. Pero si eres XY, tú puedes pensar lo que tú quieras pensar. Tú puedes quitar de tu cuerpo toda clase de cosas. Es decir, tu genital, esto, aquello y lo otro. Y ahí está. Eres mujer. Queriendo ser sabios, se convirtieron en unos necios, mentes privilegiadas en universidades, que una jueza de la Corte Suprema de nuestro país o nuestra nación no sepa lo que es una mujer. ¿Hasta dónde hemos llegado? Mire, mire, no me diga a mí que usted no sabe lo que es una mujer. Eso es política. Eso es ideología. Esa misma persona sabe que no es así, pero quiere que tú y yo actuemos y pensemos así. Si la iglesia se empapa bien de la doctrina de Dios y de la creación, la iglesia estará preparada para sostener y vivir según la verdad. Piñero, predica la palabra. Oremos. Oh Padre, nos sometemos a tu providencia, pero te rogamos que tú nos permitas la semana que viene tener la capacidad y la mente para predicar la doctrina de Dios y de la creación, y cómo esto refuta cabalmente la ideología del género. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Ayúdanos. Mira a nuestros hijos que están debatiéndose lo que son, inmaduros, sin experiencia, expuestos a estos maestros que con su perversidad quieren pervertir a nuestros hijos. Libra a nuestros hijos de caer en el lazo del engaño. Capacítanos a nosotros a entender estas cosas para no dejarnos arrastrar No dejarnos intimidar como aquellos que no tienen respuesta. Para que podamos con amor, con sabiduría, enseñar, guiar, dirigir a nuestros hijos para el bien de sus almas. Oh Padre, esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.